Bueno, entonces seguimos con este tema que nos tiene tan concentrados. Vamos a ver hoy, en este momento, el Jesucristo el Pastor. Por favor, pasen conmigo al Antiguo Testamento, a Primera de Samuel, en el capítulo 17. El Señor Jesucristo aprendió de las Escrituras quién era y qué se suponía que tenía que hacer. Siendo aún muy joven, él aprendió cuáles eran los negocios de su padre, que es también nuestro padre. Una de las maravillosas características de su multiforme manera de servir fue la de ser pastor. En la época y en el lugar de las así llamadas tierras bíblicas, la tarea de pastor era una tarea muy respetada entre las personas. Una de las cosas que Jesucristo aprendió directamente de las mismas escrituras es cómo ser un buen pastor. Ahí vamos a ir nosotros también a enterarnos de la misma fuente de la que a la que él recurrió, tomando en esta ocasión a David como ejemplo. Hermoso ejemplo que hemos tomado. Primera de Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 1, un hermoso registro, ustedes lo van a leer todos en la tranquilidad de sus hogares. Ahora vamos a ir a las partes específicas por un tema de mejor administración del tiempo, pero es un hermoso registro de la Escritura. Primera de Samuel 17, versículo 1, dice que los filisteos, que eran un pueblo enemigo del pueblo de Israel, juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-Damim, un lugar ahí es donde ellos acamparon. Bueno, Saúl y sus hombres, Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl y sus hombres, los hombres de Israel, se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado y estaba el valle entre los dos ejércitos. 4. Entonces salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Es más o menos casi 3 metros de altura, 2,92 metros, de acuerdo a algunos eruditos. Casi 3 metros de altura. Imagínese, tan alto o un poco más alto que el techo de su casa. 3 metros de altura, casi. Bueno, 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. ¿Y era el peso de la cota de malla? Más o menos también unos 50 kilos aproximadamente. Bueno, el tipo estaba totalmente armado, llevaba era prácticamente un buque de guerra, con todo el metal que tenía encima. Si se derretía, se podía hacer tranquilamente un buque de guerra. Muy bien, el versículo 8, este tipo se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué se pusieron en orden de batalla? Vamos, si yo soy filisteo y ustedes son los siervos de Saúl. Bueno, vamos a ver, escojan entre todos un hombre que venga contra mí. Vamos a ver, si él pudiere pelear contra mí, me venciere, entonces nosotros vamos a ser siervos de ustedes. Pero si yo pudiere más que él y lo venciere, entonces ustedes van a ser siervos nuestros y nos van a servir. 10. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. No había uno en todo el ejército. Estaba pidiendo un hombre este desgraciado. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Fíjense, se turbaron y tuvieron gran miedo. El desafío de este gigante era directamente al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Tan lejos de Dios estaba este reinado de Saúl que aparecía este monstruo y el pueblo se turbaba y tenía gran miedo. 12. Aquí viene la parte cuando se pone realmente interesante. Y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, un hombre más, un hombre que estaba ahí, cuyo nombre era Isaí, se llamaba Isaí. Bueno, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Era la costumbre de aquel entonces. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primero de los 3 hijos que habían ido a la guerra, el segundo Abinadab y el tercero Sama. y David era el menor de los ocho. Menciona los tres primeros y el último de los ocho hijos de Isaí. Muy bien. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David, aun siendo el más chiquito, el más joven de los hijos de Isaí, era el pastor de las ovejas de su padre. El padre entonces, Isaí, le pide a David que vaya a visitar a sus hermanos Eliab, Abinadab y Sama. En el versículo 16 entonces, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, dos veces por día. Y así lo hizo durante 40 días, tuvo 80 apariciones este filisteo. Y dijo Isaí a David su siervo, a su hijo, perdón, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, estos 10 panes, junto a algunas cositas así para llevarle a los hijos que estaban en la guerra para que comieran cosas de su casa, de su familia. 18, estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Bueno, peleando es una manera de decir, se estaban asustando contra los filisteos. Este tipo salió 80 veces, dos veces cada día durante 40 días. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. David se fue, pero no dejó sola la majada. Dice que se levantó de mañana y dice que dejó las ovejas al cuidado de un guarda. Esto es responsabilidad, porque las dejó al cuidado de alguien y las dejó a pedido de su papá, que era el dueño de las ovejas. Versículo 21. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Imagínense la situación. David quería ir. De que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Lógicamente, la preocupación normal de un hermano. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras que nosotros habíamos leído un poco más arriba, pero con una pequeñísima diferencia. Las oyó David. Maravilloso, ¿no? Y dice ahí en el 24 que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no viste a aquel hombre que salió entre los filisteos? Se va adelante para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le va a enriquecer con grandes riquezas, y le va a dar a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán a este hombre que venciera al filisteo? ¿Y que quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Eso estaban necesitando. Alguien que pusiera las cosas en la verdadera perspectiva. Porque en la mente de David, este gigante era un filisteo incircunciso. Y no entendía cómo podía provocar a los escuadrones, que en la opinión de David eran del Dios viviente. Fíjense la perspectiva de este pastorcito de Belén. Versículo 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se va a hacer al hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, ¿recuerdan? Con aquellos hombres se enfureció, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué viniste acá? ¿A quién dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? Vamos, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David en el 29 responde, ¿qué hice? ¿Qué te hice yo a vos? ¿Qué te hice? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes, la que él había escuchado en esta conversación. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y Saúl lo hizo venir a un pibe, a un jovencito, a un muchachito chiquito. Y dijo David a Saúl, miren lo que le dice David, David, el octavo hijo de Isaí, de un hombre que estaba ahí en algún lugar de Belén, prácticamente un desconocido, le dice al rey, no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces Saúl le dice, bueno, vos no vas a ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque sos jovencito, sos un muchacho, y él es un hombre de guerra de su juventud. Ahora, por un momento realmente, la opinión de Saúl era correcta desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de sentido común, pero no desde el punto de vista de Dios. Recuerde que esos mismos registros, que estamos, estos mismos registros que estamos leyendo nosotros, en algún momento los leyó también el Señor Jesucristo. Él pudo haber arribado a las mismas conclusiones que nosotros. Él se pudo haber entusiasmado seguro, igual que nosotros, leyendo estos registros de este pastorcito de Belén. Aquí David expone su lógica comparativa de la situación. No la visión militar, sino la visión desde el punto de vista de una persona que tiene una visión de Dios de las cosas. 34. David respondió a Saúl. Mirá, Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su papá, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía atrás de él, lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, a mí no me importaba. Tu siervo, o sea yo, David, lo mataba. Este filisteo incircunciso va a ser como uno de ellos, porque ha provocado al ejército en dos vivientes, Saúl, y agrego yo, el mismo que vos tendrías que estar guiando contra la batalla, habiendo pedido la asistencia de Dios para ganarle a los filisteos. Se añadió David en el 37. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve. Tuvo que rendirse ante la evidencia del coraje de este muchachito. Y Jehová esté contigo. Es un hermoso registro. Este relato es apasionante, es emocionante. Por eso les dejo que luego lo lean ustedes, pero para ser corto este maravilloso relato, finalmente les comento que David fue y Jehová estuvo con él y lo mató al filisteo. Y junto con la muerte del filisteo murió también la moral de ese pueblo, entonces del pueblo de los filisteos. Y comenzó David a tener buen nombre en Israel. Esta es la perspectiva que tenía David y que seguramente también aprendió Jesús, que es la perspectiva que tiene que tener un pastor que cuida sus ovejas. Jesús y nosotros abrevamos, bebemos de la misma fuente de conocimiento, la palabra de Dios. Para David, un oso, un león o un gigante eran la misma cosa. No había diferencia, porque no dependía, de si tenía una camiseta que pesaba 50 kilos, o si tenía garras y colmillos, sino de creerle a Dios cuando sus ovejas eran atacadas y defenderlas aún a riesgo de su propia vida. Las ovejas que cuidaba David no eran de él, eran de su papá. Las de Jesús también no eran de él, eran de su papá. Si usted es pastor de su iglesia, entonces le caben las generales de la ley. Sus ovejas no son suyas, sino de Dios. Salmos, por favor, capítulo 23, hacia la mitad de la Biblia. Salmos, capítulo 23. Dios, al ungirlo a David como rey, con esta actitud de cuidado que tenía para con las ovejas de su padre, se aseguraba el cuidado de su gente. Eso hacía Dios al ungirlo a David como rey. David reconoció, él mismo reconoció, que Jehová era su pastor. Salmos 23, hermoso salmo. Capítulo 1, versículo 1, Salmos 23, 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. porque Él es mi pastor. A nosotros tampoco nada nos faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque vos vas a estar conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios es el pastor de todos sus hijos. Es hermoso considerar que el vocablo pastor en nuestro idioma está etimológicamente asociado a la palabra pasto. El pasto es el alimento que provee sustento a las ovejas. Dios nos alimenta con su palabra, mediante la cual nos da sustento espiritual. Este es el cuidado detallado que David, pastor él mismo, él también era colega, dice en Salmos que Dios tiene para con los suyos. David sabía que tenía un pastor. Jehová es mi pastor, dice, y que le proveía de todo lo que necesitaba. Ustedes observen luego este registro. Aquí está provisto, según este registro, un lugar, descanso, bebida, alimento, confort al alma, compañía, protección, guía, dirección, aliento, bendición. Bien, bien está provisto también por Jehová nuestro pastor, y alojamiento en el futuro. Entonces, Jehová era el ejemplo para David de cómo cuidar a su gente. ¿Qué duda podría caber que también es el ejemplo para el Señor Jesucristo? Isaías 53. ¿No es maravilloso todo esto? Aprender todas estas cosas y pensar que el Señor Jesucristo recorrió estos caminos, Él anduvo estas rutas, paseó por estos lugares, se emocionó igual que nosotros nos estamos emocionando con la misma palabra, damas y caballeros. Estaba en otro idioma, estaba impresa diferente, era manuscrita. Hoy día la tenemos impresa por una buena imprenta, la podemos leer bien en un papel blanco que contrasta con el negro de las letras, pero es la misma palabra de Dios que producía en el Señor Jesucristo las mismas cosas que produce en nosotros. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Habla proféticamente aquí acerca del sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros. Pero el tema es que el pueblo de Israel estaba descarriado como si fueran ovejas sin pastor. Entonces Jehová les iba a proveer, y de hecho lo hizo, de un pastor que pagase por ellos. Y justamente ese pastor del que hablamos también pagó por adelantado por nosotros. La misma Isaías, pero antes, en el capítulo 40, Isaías 40. ¡Qué hermoso todo esto! Es maravilloso. Isaías 40, versículo 9, dice: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ¡Ved! Aquí al Dios vuestro. 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Jesucristo es el buen pastor y aprendió el oficio del mismo lugar que lo podemos aprender nosotros, de la palabra de Dios. Marcos capítulo 6. ¡Ah, qué lindo! Marcos capítulo 6. En los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Marcos 6, versículo 34. Dice: Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían qué cosa, pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esto hizo Jesús con las personas en su época. Esta es la visión que tenía él de las personas. Los seres humanos no hemos cambiado en nuestra necesidad de pastor, como vimos en la época de David. Sí, somos hijos, claro que sí, estamos hablando de actitud, no del estado que es filiación. Somos hijos y eso no se puede cambiar. No ha cambiado nuestra necesidad de pastor, como vimos en Isaías, como vemos ahora en la época del mismo Jesús sobre la tierra. Como vio que eran ovejas, más bien, como ovejas que no tenían pastor, lo que hizo para que tuvieran dirección es, fíjense, comenzó a enseñarle muchas cosas. Muchas cosas. Eso es lo que hizo Jesús con la gente. Les enseñó muchas cosas. ¿De dónde sacó las cosas que les enseñó? De la palabra de Dios. Eso es lo que hace que las ovejas no se descarríen. No lo que uno piensa, sino la enseñanza de la palabra de Dios. Más nos vale entonces pensar la palabra y enseñar esa palabra que pensamos, que hemos hecho nuestra. Ese es el mayor cuidado que podemos dar a las personas para que no estemos como ovejas sin pastor. La palabra y nada más que la palabra. Lucas, capítulo 15, por favor. Lucas 15. Como vio que eran ovejas descarriadas, entonces les enseñó la palabra. Eso es lo que encarrila a cualquier oveja, cuando la oveja escucha. Lucas 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este recibe a los pecadores y hasta come con ellos». Como los fariseos y los escribas murmuraban, entonces Jesucristo, que estaba muy atento a todas las situaciones siempre, les refirió una parábola. En el versículo 3 dice, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? 5. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que, como ustedes, muchachos, piensan que no necesitan de arrepentimiento». Juan, capítulo 17. Igual que David, Jesucristo fue en busca de las ovejas perdidas y las cuidó porque le habían sido dadas por su Padre. Oró por ellos, los guardó en nombre de Dios y mientras dependió de él, ninguno se le perdió. Juan 17 les dije en el versículo 8. Vean, la primera tarea del pastor está aquí descrita, más simple no puede ser, porque las palabras que me diste, esa es la primera tarea del pastor. Las palabras que me diste, las he dado. Y ellos las recibieron. Eso también es importante. Las ovejas algo tienen que hacer. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Otra de las responsabilidades de un pastor. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. ¿Lo ven? Las ovejas no son nuestras. Son de Dios. Pero las hacemos nuestras. Porque y todo lo mío es tuyo, dice el 10, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Por eso las hacemos nuestras. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guardalos en tu nombre, para que sean uno, así como vos y yo, que somos uno en propósito, que ellos sean uno en propósito. Cuando estaba con ellos en el mundo, dice el 12, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, mirá, yo los guardé, acá los tenés. Y ninguno de ellos se perdió, excepto el que por su propia voluntad se quiso perder, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cierto es, Judas lo traicionó a Jesús, pero eso no dependió de Jesús, sino de Judas. Lo hizo por su libre voluntad. Es un hecho triste y muy lamentable. Sí, es así, pero es posible. Así ocurrió. Jesucristo los guardó a quienes quisieron ser guardados, y oró por todos, aun por aquel que se perdió. Además, el buen pastor los amó, aunque ellos por temor lo hayan dejado solo en los momentos más terribles de su existencia sobre la tierra. El buen pastor no tomó en cuenta la traición del uno, el abandono ostensible de todos ellos y las 6 negaciones de uno de ellos ante los acusadores, y los amó hasta el fin. Marcos 14. Eso hizo el Señor Jesucristo. Marcos 14, versículo 27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor, y las ovejas serán, ¿qué? Dispersadas. Pero, después que haya resucitado, voy a ir delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro dijo: mira, yo te digo una cosa, Jesucristo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. 2 × 3 = 6. 2 veces me negarás 3 veces. 31. Mas él, con mayor insistencia, decía: mirá, si es necesario morirme con vos, no te voy a negar. También todos decían lo mismo. Tan importante es que haya pastores, que si uno de los dones de ministerio dados por quien es cabeza de su iglesia, por el mismo Señor Jesucristo, de quien estamos viendo esta conversación entre él y sus discípulos, ahí donde termina también todos decían lo mismo, todos sabemos que no fue así, que se escandalizaron y que lo dejaron solo. Efesios 4. Reitero entonces, en Efesios 4 vamos a ver la importancia que es que haya pastores, porque es uno de los dones de ministerio que fue dado por quien es cabeza de su iglesia. Efesios 4, versículo 11. Y él mismo, el Señor Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros el tema que nos ocupa, pastores, y también lo hizo maestros. Lo hizo con los maestros. A fin de perfeccionar a los santos. Estos dones de ministerio es para perfeccionar a los santos y siguen en, están vigentes al día de hoy. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense qué importantes estos 5 dones de ministerios, uno de los cuales es el que estamos estudiando, como característica del Señor Jesucristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es lo que hizo el mismo Señor Jesucristo por nosotros, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de un lado para otro, sino que en contraste a eso, sigamos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Justamente uno de los ministerios es uno que él tuvo y que nos ocupa ahora, pastores. Aún necesitamos de ellos, hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, mediante el seguir la verdad, la cual es la palabra, en amor, el cual es el modo correcto de comunicar y de seguir la palabra de Dios. Juan capítulo 10, todos sabían que íbamos a llegar a Juan capítulo 10 y hablábamos de Jesucristo como el pastor, Juan 10, pero esta vez vamos a empezar en el versículo 1, maravilloso versículo de Escritura, porque dice que: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese que hace eso es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando han sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no lo van a seguir. Las ovejas que lo siguen al maestro, al pastor, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y esta alegoría les dijo en el versículo 6 Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Estaban viendo otra película, nada que ver. Aquí Jesús usó una alegoría, y como no entendieron, les volvió a decir lo mismo, pero más directamente. Este es el interés que tiene un pastor porque la palabra de Dios llegue a la gente. Esto es lo que hace que las ovejas no se descarríen, la palabra declarada por el pastor y creída por las ovejas. En el versículo 7 continúa, Jesucristo dijo, donde dice, fíjense, ahí mismo dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, ¿se acuerdan que había comenzado así? Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si yo soy el buen pastor, como buen pastor que soy, mi vida voy a dar por las ovejas, como David con el león, el oso y con Goliat. Mas el asalariado, el 12, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y ¿qué pasa? No, yo por esto no cobro, se va. No hay sueldo que alcance contra el lobo, me voy. Huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, ni siquiera el ladrón que vino solamente a hurtar, matar y destruir. Ni siquiera él me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento de ponerla y tomarla, recibí de mi Padre. ¡Qué hermoso! Nadie se la quitó. Él la puso su vida de su propia voluntad porque ese poder tenía y ese mandamiento recibió del Padre. Fíjense ahí en el versículo 11 dice que Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hebreos 13, por favor, Hebreos 13. Qué lindo registro de la Escritura. ¿No les parece? Son maravillosos verlo al Señor Jesucristo en esta característica tan relevante de su vida, de su ministerio para con la humanidad. Hebreos 13, en el versículo 20, dice ahí, Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el 20 de nuevo, miren lo que dice. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ¿el gran qué? El gran pastor de las ovejas. Él, el Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Primera de Pedro, capítulo 2, esto es maravilloso. Menos mal que está escrito, si no uno podría decir, es increíble. Primera de Pedro, está escrito en la palabra, quiero decir, por eso es creíble. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¡Qué lindo que es esto! El Señor Jesucristo como nuestro pastor. ¡Qué hermoso que es esto! porque dice que en el 25 vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahí la misma de primera de Pedro, pero esta vez en el capítulo 5. Fíjense qué lindo que dice acá, lo que dice acá. Primera de Pedro 5, versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganarse un peso, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuatro maravillosos registros de la palabra de Dios que lo presentan al Señor Jesucristo por debajo de Dios el Padre Celestial, como el buen pastor, el gran pastor, pastor y obispo y príncipe de los pastores. Damas y caballeros, hoy en día, después del día de Pentecostés, cada vez que una persona renace del Espíritu de Dios, que confiesa lo que dice Romanos 10:9, es salvo, es hijo de Dios, a partir de ese instante es Dios en Cristo en uno. Este maravilloso varón, este maravilloso hombre, porque fue un hombre, el Señor Jesucristo, que dio su vida en sacrificio por todos nosotros, por todos nosotros. Así como David hubiese dado su vida por sus ovejas, el Señor Jesucristo dio su vida por sus ovejas. Fue necesario para él jugarse hasta ese punto y lo hizo por todos nosotros, porque él es el buen pastor, el gran pastor, el pastor y obispo y príncipe de los pastores. Gracias, Padre Celestial, por habernos dado semejante Salvador, Redentor, pastor de nuestras vidas. Gracias por el maravilloso ejemplo del darse en servicio por los demás. Que no se ha terminado eso, Padre Celestial, que aún todos nosotros podemos darnos en servicio por los demás sin necesidad de el sacrificio último de nuestra vida, como fue en el caso del Señor Jesucristo, pero la actitud es la misma. Te agradezco por ver estas grandes, simples verdades. Gracias por abrir puertas a tu palabra y porque más personas conozcan la verdad tuya, la simpleza de tu corazón de amor para con todos nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.